Bueno, y hoy es el último día del año que hablaremos de agricultura. Es un 27 de noviembre y, como siempre, tenemos a uno de nuestros tertulianos. En este caso tenemos a Víctor Viciedo, de la Asociación Independiente de Labradores de Villarreal. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia.
Todos los días tenemos noticias de lo que ocurre en el sector primario. En este caso, la Unión Europea concede a Marruecos 25 millones de euros para la conversión ecológica.
Sí, claro, como resulta que se están democratizando y respetan los derechos humanos y no nos invaden con personas saltando vallas y tal, pues entonces pues merecen un premio y les han dado 25 millones de euros, sí, claro. O sea, vamos a ver, a nosotros nos reducen PAC y a países no comunitarios apoyan su agricultura, a los que compiten con nosotros apoyan su agricultura para que nosotros todavía podamos competir menos con ellos. ¿Pero esto qué es, no?
Pues mire, ellos dicen que esta cifra se distribuirá entre particulares, pequeñas y medianas empresas y en inversiones de grandes empresas marroquíes.
Que es lo que más hay. La gente tiene que saber que allí, debido a las ventajas comerciales que supone el producir en países, digamos, del tercer mundo, pues lo que más hay son grandes productores. Eso es lo que más hay. Y además es que tuvieron el Plan Verde, que se financió además también por la Unión Europea, con 1.071 euros por hectárea reconvertida de secano a regadío.
En este caso dicen que para la Unión Europea este paquete es una ayuda concreta para que las empresas encuentren y financien las soluciones que mejor se adapten a su transición a la economía verde en Marruecos.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué a Marruecos, que no es un socio de la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Somos las hermanitas de la caridad? O sea, que estas grandes superficies merecen tener más subvenciones de la Unión Europea que los agricultores minifundistas españoles. ¿A nosotros se nos tiene que quitar las ayudas de la PAC reduciéndolas y poniéndonos limitaciones medioambientales porque si no, no las cobramos? Esto es una indecencia, es una indecencia. Yo la verdad es que cada vez entiendo menos a la Unión Europea y lo que entiendo menos es que España no pegue un puñetazo en la mesa, no solamente por temas agrarios, que también hay otros temas por los cuales debiera de haberlos pegado. Entonces, nos están humillando continuamente.
También hay otro artículo de prensa que el enunciado es: en este juego pierde el agricultor. Y si pasamos a leerlo, dice: el agroalimentario es un sector importante, genera riqueza y empleo, aproximadamente 254.000 empleos y el 12,6% del empleo regional, con un valor aproximado del 9,5% de la economía valenciana, incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución. Así que podemos decir, sin cualquier género de duda, que es un sector importante. Hasta aquí lo bueno. Lo malo es que la injusticia, las malas prácticas y los abusos se ceban con el agricultor y el ganadero, que sistemáticamente tiene que ver cómo su trabajo es despreciado y devaluado. Y en este juego todos ganan: los que cortan la naranja, los transportistas, los que trabajan, el almacén, los intermediarios, los comercios, todos excepto el agricultor. ¿Eso es cierto?
Bueno, eso es falso. Eso es falso. Todo el sector está mal. Vamos a ver, efectivamente, el cogedor de naranjas va a seguir cogiendo mientras haya agricultores que cultivemos. Claro. Y conforme nosotros vayamos abandonando, ellos irán a menos. Lo mismo las mujeres que trabajan en el almacén, o mujeres y hombres, ¿no? Porque también hay hombres en el almacén, ¿no? Y por supuesto que también hay exportadores que se arruinan. Sin ir más lejos, yo vendí el año pasado mi Schnabel Chislet a un comercio, Barber Caballero, que me ha pagado, pero se ha arruinado. Y caen muchísimos exportadores. Y ojo, cuanto más pequeños exportadores o exportadores caigan, se va concentrando la exportación más y, por lo tanto, a nosotros nos va a ir peor.
Ya, pero ahora en este momento, como cuando se venda por debajo del precio estipulado, hay una ley que dice que hay que denunciarlo a la AICA.
Correcto, la Agencia de Información y Control Alimentario. Bien, vamos a ver, yo puedo denunciar a la AICA si yo he firmado un contrato con un exportador y el exportador no cumple, pero yo no puedo denunciar a la AICA que el exportador no me quiera comprar al precio que yo le diga que es mi coste de producción, un coste de producción que es muy difícil de calcular porque yo no sé ¿cuánto me va a coger el exportador? Si hay mucha pequeña, hay mucha gruesa, no sabemos qué cantidad de lo que tengo en la finca me va a coger y, por lo tanto, yo ignoro cuál es el verdadero coste de producción. Dicen, no, pero debería marcarlo alguien de fuera. Imposible. Uh-huh. O sea, existe una ley de competencia por la cual no se pueden marcar precios en el mercado. Esto... todo llega porque hay un elemento muy distorsionador de lo que es el libre mercado, que es el libre comercio internacional. El libre mercado funciona por ley de oferta y demanda y se regula solo. Porque a mí me hace gracia cuando ponen el iPod y dicen, no, es que el agricultor vende a 20 céntimos y en el mercado está a 6 euros. Bueno, pues el que le quiera comprar ese producto a 6 euros, que se lo compre, pero me imagino que habrá otros que estarán vendiendo a 1,5. Y si hay muchos vendedores, el mercado se regula. O sea, que todos esos ejemplos no me valen. Estamos en un libre mercado, por favor, a ver si lo entendemos. Y todo se regula solo. ¿Qué pasa? Que existe un elemento distorsionador que nos llega desde fuera. Y ese elemento distorsionador es el que está marcando los precios a la baja, porque hay una inundación de productos, hay una sobreoferta. Y esa sobreoferta perjudica al agricultor y perjudica también al exportador, y por eso también se arruinan. Está perjudicando, no voy a decir a toda la cadena, porque desde luego los supermercados y las grandes superficies, esas nunca pierden. Esas van a poner el precio que les interesa. Y desde luego competirán en el mercado, pero siempre ganarán. Pero
ellos pueden vender por debajo del coste del precio de los productos que tienen, ¿eh?
Ellos pueden. Uh-huh. Bueno, pues según esta ley, ¿no? Según esta ley, si el exportador le vende el producto
a
0,50...
No, me refiero a que las grandes superficies, cuando tienen un producto pedecedero...
Claro. porque si no se les quedaría en los
agricultor le debe ocurrir lo mismo, ¿no?
Hombre, claro, es perecedero y el agricultor, ahora mismo, navelinas que están en el árbol sin recoger, hay muchísimas.
Sí, porque entonces nos podemos encontrar con que si no quieren venderlo por el precio de coste, o sea, lo que le ha costado al agricultor, pues el exportador o el comercial que tiene que exportar ese producto no quiera comprarlo porque él va al mercado y le van a hacer la competencia, no va a poder sacar ese producto.
Claro, claro. Si nosotros ahora mismo con esta ley lo único que vamos a producir es que no nos recojan el fruto. Claro. Porque si yo de verdad digo que mi coste de producción, si yo digo la verdad, si yo digo mi coste de producción son 40 céntimos y el exportador tiene la opción de importar naranjas desde Sudáfrica, Egipto, Turquía...
No cometerá ningún delito, no las comprará...
No, simplemente me las dejará en el árbol, si es que es así. Entonces yo tendré que decirle que mi coste de producción, como ahora, si yo tuviera navelinas, le diría, mi coste de producción de las navelinas son 11 céntimos. ¿Cómo van a ser 11 céntimos?
Que en el contrato sí que se acuerda que son 11 céntimos, o sea, se acuerda que no va a ir por debajo del coste.
Si quiero venderlas, o sea, es que esto es una estupidez supina. Y denunciar a la ICA por esto es otra soberana estupidez. O sea, yo lo que quiero es que mi producto se venda, no que se quede en el árbol sin recoger.
Entonces, ¿soluciona esto?
No, la solución a esto es lo de siempre, que un libre mercado tiene que estar protegido. Y este libre mercado europeo no lo está, simplemente. Porque si no, es imposible regular por ley de oferta y demanda los productos. Es imposible,
claro,
totalmente.
Claro, pero esto sería que coincida el fruto al mismo tiempo, claro. El fruto que viene...
Ya. Bueno, efectivamente, Sudáfrica nos afecta menos cuando nos trae la fruta en junio, julio y agosto.
Claro.
A partir de septiembre, porque en el tratado, claro, no, por supuesto, nosotros lo que pedimos son cupos mensuales y aranceles. Esos son las defensas comerciales y ventanas, porque claro, en el mes de diciembre que no entre ni una, que estamos nosotros al máximo, ¿no? Entonces, y diciembre y enero. El problema es que Sudáfrica, su acuerdo, cada mes tiene liberalización, o sea, cada año tiene una liberación de un mes. Y entonces ahora están llegando hasta el 30 de noviembre. A nosotros todo lo que entre en noviembre nos afecta. Nosotros necesitamos que en noviembre haya cupos y también
luego,
en octubre.
Claro, la cantidad de fruta que hay allí es muchísimo superior a la que tenemos aquí en España y por lo tanto...
Claro. Y los costes de producción también. Ellos están sustituyéndonos, esa es la palabra. Entonces, repito, Europa tiene que cambiar sus políticas, tiene que darse cuenta que no puede quedarse sin sector agroalimentario. Porque si se queda sin sector agroalimentario, vamos a depender... no de esos países, que sería grave, vamos a depender de algo peor, vamos a depender de grandes corporaciones agroalimentarias. Acuérdense de que en Egipto la subasta de 700.000 hectáreas de desierto convertido en regadío gracias al plan Tosca se subastó entre 32 empresas. O sea que no, allí no hay minifundio. Allí no hay minifundio. ¿Eh? Y estas grandes empresas ganan.
Meten
los sitios a 0,50 en Berlín.
Se resistan tanto a poner lo que ustedes están pidiendo.
Hombre, claro, claro.
Debido a esto, ustedes han hecho una felicitación de Navidad que anoche usted me la mandó y me dijo, mírela. Y yo la he mirado y la verdad es que nosotros la vamos a colgar hoy en su entrevista y así la gente que opine sobre esta felicitación de Navidad. Pero usted sí, vendría bien que nos dijera más o menos un poco el guión, que destapara un poco el guión.
Sí, sí. Navidad es paz, es amor, es tiempo de estar con la familia, uh-huh. Es tiempo de estar con nuestros seres queridos, es también tiempo de felicidad, de positividad y de esperanza, ¿no? Entonces, dices, ¿y cómo habéis hecho una felicitación donde decís que estáis en las trincheras, ¿no? Bueno, esto es un paralelismo de lo que ocurrió en 1914, que vamos alternando imágenes
sí,
nuestras
pero
con
pero yo
las
quiero
de
que
1914.
Explique porque sabe lo que ocurre que hay gente sí. que no sabe lo que ocurrió en 1914.
Ya, ya, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, primer año de la Primera Guerra Mundial.
No, más que qué fue qué hecho está usted, a qué hechos
sí,
se
sí,
están
sí, estamos
ustedes
hablando de la tregua de
la
Navidad,
tregua, de la tregua.
En la cual pues de forma totalmente
espontánea
uh-huh. unos soldados salieron de las trincheras para
hay dos bandos, hay sí, un frente
sí, un
y
frente,
dos
ingleses
bandos.
Ingleses y alemanes uh-huh. y un inglés sale de la
están en dos
trinchera.
Trincheras, no sé cuánto espacio había entre una trinchera
muy,
y la otra,
muy
lo
poquito,
desconozco
muy poquito, había muy poquito porque los tiros de fusilería alcanzaban de una trinchera a otra
Es que es un hecho
y era una guerra de posiciones fijas, ¿no? Uh-huh. Y concretamente pues allí pues empiezan todos a cantar que somos una cultura cristiana tanto unos como otros y cantamos villancicos. Entonces con el canto de villancicos pues los soldados se animaron a salir de las
sí,
trincheras.
Sí, sale un soldado. Sale un el soldado, primero sale sí. un soldado, al menos la imagen que yo veo además
sí,
es preciosa.
Sí, 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 sí.
Y ven que no lleva armas.
Efectivamente. Y entonces otro soldado del otro bando, el alemán, pues uh-huh. También sale y detrás de ellos van saliendo todos y jugaron a fútbol hasta que estallaron otra vez los proyectiles de artillería y se volvieron otra vez a la trinchera, ¿no? Pues para nosotros ese símbolo es que nosotros estamos en lucha. ¿Por qué? Estamos en lucha porque la Navidad no nos va a solventar el cotonén ni nos va a traer una autorización excepcional del metilclorpirifos. La Navidad no nos va a traer el tratamiento en frío para los productos de Sudáfrica, Egipto, Marruecos y tal que nos traen plagas. La Navidad no va a hacer que las fronteras de momento queden protegidas y esos productos tengan que pagar aranceles y se establezcan cupos. En fin, que la Navidad no va a resolver ningún problema y lo único que es una tregua que hay que comenzar después de Navidad y en la cual digo que tengo la esperanza de que los agricultores definitivamente vean que sí es posible corregir el rumbo siempre y cuando salgamos a la calle. Y para eso tenemos una oportunidad única que es el 23 de enero. Y digo única porque si esto no triunfa, posiblemente esté todo perdido. Yo lo digo así porque me da la impresión que estas oportunidades no se pueden perder. O sea, cuando un sector va a salir a la calle el 23 de enero, si no llegamos allí a 1 millón de personas y los políticos empiezan a temblar, aquí no vamos a hacer absolutamente nada.
Yo lo que le preguntaría es, después de ver este vídeo, yo me preguntaba si los que tiene usted en este momento enfrente, que son las asociaciones que están...
Sí,
unidas al espectro político en este momento, uh-huh. Si en este momento han hecho como en 1914 y ellos, sí en privado, sí mientras no suenan esas voces de detrás y están relajados, no les han dado la razón.
Bueno, vamos a ver, en principio sí que parece que estén cambiando su discurso y eso me alegra. También, no sé si viste mi programa de la semana pasada, en la cual invitaba a que también se unieran las asociaciones grandes a Alma Rural para esa manifestación del 23 de enero, pues se están uniendo, ¿vale? O sea, que lo que pasa es que se están uniendo queriendo tener su protagonismo, queriendo convocar a ellos, ¿no? Da igual, lo importante es que vayamos todos. Esta vez, el enemigo común, que son las políticas, el enemigo común no es el gobierno, ¿eh? O sea, vamos a centrarnos, el enemigo común son políticas erróneas en cuanto a el sector primario.
Sí, los políticos en este caso están para hacer política, ustedes votarán a los políticos que entiendan que se tiene que hacer las cosas con sentido común y que no y lo que no quieren son ni bandos ni trincheras.
Claro, nosotros lo que queremos es que cambien esas políticas en todos los partidos políticos, o al menos en aquellos que vayan a tener la mayoría, para que haciendo, digamos, la presión suficiente a Europa, no nos olvidemos que en Europa, en el Consejo de Europa, se pueden vetar. Ahora mismo tenemos Mercosur vetado la ratificación por Francia, no por España, que es la que más perdería el sector agroalimentario español. España, digamos que es partidaria de Mercosur. Es muy triste todo esto, ¿no? Está vetado por Francia. Pues España podía haber vetado muchas cosas. Es como el tema del tratamiento en frío, que va nuestro presidente autonómico y la consejera de Agricultura allí como si fueran un lobby, a hablar con
pero
con
lo piden, ¿eh?
Europea. Sí, la piden. Eso es importantísimo.
Es decir, al final tampoco pedimos, o sea, lo que ustedes, al menos lo que aquí transmiten, les da igual de quién sea, quién se lleve el gato al agua, lo que quieren es que se cumplan estas cosas que son buenas para todos.
Claro, pero yo lo que iba a decir es que quien tiene que ir a presionar y a vetar si es necesario las decisiones de la Unión Europea es nuestro presidente del gobierno y nuestro ministro de Agricultura, que son los que de verdad tienen poder de decisión en el Consejo de Europa.
Sí, pero usted sabe que aquí existen autonomías, que todo va por escalas y al final tenemos...
Pues el peso es mucho menor, ese es el problema.
Tenemos que hacer política y pedir a nuestros políticos, a los que usted ha votado, me refiero a que usted ha votado en las autonómicas a un presidente autonómico que tiene que ser el que presiona al presidente nacional para ir a Europa.
Correcto, efectivamente, nuestro presidente autonómico quien tiene que presionar es al ministro de Agricultura. Y ir allí, y además toda la comisión que fue, solamente había una persona que sabía inglés y francés, que era Inmaculada Sanfeliu del Comité de Gestión de Cítrico. Los demás ni idea de hablar.
De todos modos, ahora hay unos traductores buenísimos, ¿eh?
Sí, bueno,
porque traducen
también varias lenguas. Pero cuando van 20 personas de lo que se llama el sector, todos allí a tomarse un chuletón en la plaza, yo qué sé, ahora no me acuerdo qué plaza es la de Bruselas, pues me parece un poquitín ridículo. No porque vaya más gente vamos a hacer más presión, sino es cuanto mayor es la autoridad española que se enfrenta a la Unión Europea, mejores resultados vamos a sacar.
Hablando de tomar, ¿no? Porque usted me lo ha puesto de alimentación. ¿Usted qué es, de uvas o de naranjas la noche de fin de año?
Por supuesto que de mandarina, sí. pero bueno...
¿De cava o de champán?
Yo soy de sidra.
Bueno, entonces en este caso sería de naranja, de manzana, ¿verdad?
Sí.
No tenemos que olvidar tampoco que aquí también hay viñedos y también hay que apoyar a estas personas de la Comunidad Valenciana que también tienen viñedos, ¿eh?
Sí, por supuesto que hay que apoyarles también.
Ahora una felicitación de Navidad, porque eso es lo que procede. O más que de Navidad, porque esta no es la tío Pepe Montagut, lo que tendría que hacer es eso, pues eso, una felicitación, o cómo quiere que empiece el año que viene.
Bueno, vamos a ver, mis deseos para el año que viene son muy claros, y es que todos estos problemas que tenemos en el sector primario se vayan resolviendo. El tratamiento en frío ahora, por ejemplo, pues hay una carta, que no hemos hablado de ella, en la cual Alemania, Holanda y Bélgica se ponen argumentando lo mismo que argumenta el lobby sudafricano sobre el tratamiento en frío, y se ha puesto muy negro que lo podamos conseguir. Es una cosa de las que yo pediría para este año, que consiguiéramos el tratamiento en frío, y para eso nuestro ministro lo tiene que apoyar con muchísima fuerza. Me gustaría que efectivamente consiguiéramos esas limitaciones y esas defensas comerciales a los productos que vienen de Egipto, Marruecos y Sudáfrica, y me gustaría que no se ratificara bajo ningún concepto Mercosur con la actual redacción. Si sacan la parte agrícola, a mí no me importa, ya se apañarán el resto, ¿no? Pero la parte agrícola que no se ratifique en esas condiciones. Y por supuesto que el virus que tenemos aquí castigándonos, pues que finalice, ¿no? Que se acabe ya, que volvamos a tener todas las libertades que teníamos antes del virus, que la economía vuelva a respirar, que tengamos todos la alegría que teníamos antes, nos podamos reunir, etcétera, etcétera. Porque sin esto, pues ningún país va a funcionar bien.
Uh-huh. Usted sabe que hay que escribirlo en una carta.
Sí, a los reyes. Sí,
a los reyes, porque además son muy poderosos, son tres, ¿eh?
Son tres.
¿Cuál es su rey?
Bueno, el mío siempre fue Baltasar, pero sí, sí, sí.
Sí, muy de la ciudad de Villarreal. Yo creo que somos grandes todos seguidores, ¿no?
Yo creo que es porque era el más simpático y el que más caramelos echaba en la cabalgata.
muchas gracias, Víctor Viciedo. Ya nos volveremos a ver, pues eso, cuando hayamos entrado al Año Nuevo.
Muchísimas gracias a ti, Susana, y bueno, felices fiestas navideñas a todo el mundo.